Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. No sé quién estaba haciendo el programa anterior, qué irresponsabilidad más grande. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, Nicolás. Muy buenos días en este viernes.
Dije que era viernes 16, ¿no?
No.
Viernes 16 de agosto del año 2024. Oye, noticia de ultimísimo minuto, se resolvió el conflicto de escondida. O sea, más que se resolvió, se llegó a un acuerdo. 3 días de huelga alcanzaron a producirse.
Llegó un comunicado, agradezco el comunicado, pero no pierdan el tiempo para mandar eso. O sea, si van a hacer un comunicado, expliquen algo más. Porque
es que diga algo.
El comunicado que envían oficialmente, yo insisto, agradezco la buena gestión y no critico al mensajero. Pero si van a mandar un comunicado, expliquen y comuniquen algo, porque
diga algo, digamos.
Yo les voy a leer el comunicado, sí, porque era una ridiculez, digamos. Insisto, guardando el debido respeto a las personas, pero dice, aquí lo voy a abrir de nuevo, yo pensé que era una joda de Tinelli cuando lo abrí. Tiene tres líneas, dice, tras retomar las conversaciones ante la dirección del trabajo, escondida BHP y el sindicato número uno de trabajadores, han llegado a consenso para una propuesta de contrato colectivo. Junto con ellos se acordó suspender la huelga legal en curso a contar de este viernes 16 de agosto a las 8 a.m. Ah, y ponen la fecha también, que es un gran aporte.
Bueno, recordemos que...
Con un WhatsApp estaba, se acabó la huelga,
listo. Sí, se acabó la huelga, sí. Y bueno, empieza el turno a las 8. Oye, creo que no el turno a las 8.
Los términos son los que no conocemos todavía. Claro.
Recordemos que la oferta que habían rechazado los sindicatos era un bono de término de conflicto de 32 millones de pesos. Entiendo que la composición del bono era lo que los complicaba, pero en eso están... supongo que habrá sido un poquito más entonces el bono. Pero bueno, es importante, recordemos que las huelgas, si bien influyen favorablemente en el precio del cobre, tienen el problema práctico que disminuye la actividad y por lo tanto, por ejemplo, afectan directamente números como el IMASEC, por ejemplo. Y ponen en peligro una serie de situaciones de respecto a la estabilidad en Chile, a pesar de que se trata de huelgas completamente legales, a diferencia de gran parte de las huelgas que nosotros comentamos. Ese es un detalle que es importante entender. O sea, aquí estamos hablando de procesos de negociación colectiva regulados, que duran mucho tiempo, en que las partes tienen derechos por ambos lados. Aquí estamos hablando de una huelga legal, que es parte del ejercicio que los trabajadores tienen para presionar respecto de mejoras salariales y de condiciones laborales. Recordemos que las negociaciones colectivas del cobre son muy complejas, son muy grandes, tienen que ver no solo con mayores, con aumento de las remuneraciones, sino que tienen que ver con bonos especiales, tienen que ver con sistemas de salud, con regímenes de trabajo, son bastante grandes y además tienen el problema que son muy retroalimentadas. Es decir, lo que entregue una compañía minera rápidamente lo va a tener que entregar otra. Y ahí hay una especie de rol regulador, entre comillas, o de espejo que tiene Codelco. Tiene sus complicaciones. Pero finalmente el proceso, de acuerdo a lo legal, insisto, termina como estamos planteando. Es decir, termina. No sabemos si el bono es de 40 millones o es de menos, no sabemos nada. No,
porque esa era la cifra que impactaba.
32 millones.
Además, al principio la oferta era 27, pues entiendo que subió a 32.
A 32.
Sí. Y la CUT señalando que ese bono de 27 millones de pesos precarizaba el trabajo. Entonces eso era bastante llamativo, digamos. ¿Podrá decir que no estaba de acuerdo con las ganancias de otras personas dentro de la empresa? Pueden decirlo, porque eso es realidad. Pero la precarización de un trabajo, cuando un bono, no tu salario...
No es el aumento de remuneraciones, no es el bono.
Hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque puede ser un poquitito grotesco para algunas personas el señalar eso. Precarización es otra cosa.
¿Eh? 8 de la mañana con 11 minutos. Matías, necesito que me oriente, estoy completamente perdido respecto a Enel. Respecto a Enel, no entiendo porque, bueno, entiendo que hay una persistencia, hay 14.000 usuarios, ¿cómo se llaman? ¿Consumidores?
No, son clientes.
Clientes, 14.000 clientes en Chile que están sin energía eléctrica, por lo menos ahora esta noche, de los cuales la mitad, 7.000, corresponden a la región metropolitana.
Voy a mirar, ¿es la cifra de ahora en la mañana?
Anoche. No sé cuál será la de ahora.
Tú puedes pedir todo.
Claro.
pero la lista es obligado a lo imposible. Uh-huh. Lo que nos quiere decir, y lo imposible es reponer a tal hora, el tal día. Es una declaración de intenciones, que está bien que los gobiernos las hagan, ¿eh? Y que pongan las consecuencias a las cuales se atienen las personas que no cumplan con un requerimiento de la autoridad. Pero la verdad es que la cuantía del daño, siendo esta responsabilidad por determinar, y probablemente la empresa concesionaria tiene parte, si no gran parte del problema, y la tendrá otra parte de la municipalidad, lo que fuere. El problema es que tú decir que el ultimátum es hasta el miércoles en la mañana, o sea, entre la noche, entre el martes y el miércoles, no debe quedar ninguno, es llevar las expectativas al máximo. Y el problema que aparentemente que hay, sobre todo en Lampa y Colina, pero sobre todo en Lampa, es de una magnitud material muy difícil de solucionar en los días previstos.
Así nos dicen.
Entonces, el discurso político es una cosa y marca una pauta interesante, pero sobre todo para el devenir legal con la empresa. Pero aquí no nos olvidemos que todo parte de la dignidad de las personas que llevan 14, 15, 16 días sin luz y a las cuales no hay que jugar con sus expectativas. Porque entonces la solución da, si es que el martes hacia el miércoles no hay solución, bueno, en él se tendrá que comprometer o tendrá que darle la solución uno a uno, individualmente. Pero cuando son miles de personas, tampoco, seamos realistas, tampoco es posible darle una solución caso a caso. Entonces, ahora el propio gobierno, me decía una persona ahí, se metió en un zapato chino porque va a tener que ir viendo en los miles de casos, por ejemplo, de Lampa, si es que le dieron o no solución.
Uno a uno.
Claro. ¿Y qué solución? Ahora, la pregunta es que quedan de fondo aquí. Ayer conversaba con una persona sobre qué es la pregunta seria que hay que hacerse una vez por todas, qué es lo que viene aquí. Cuando alguien te dice, por ejemplo, y en una materia eléctrica, pero no con un corte de luz, sino que me decía, oye, qué feo los cables, aprovechando el tema de los cables. Y sí, pues así son, se han ido construyendo a lo largo del tiempo, postes con mucho cableado muerto, que en fin, nadie sabe de quién son. Si uno pudiera pescar esos moños enormes de cable, debe haber un porcentaje alto, o un buen porcentaje, que está muerto, que no lleva, no transmite nada. Y hay otros que no se sabe de quién son ni de cuándo están, pero ¿quién puede hacer ese trabajo de sacarlo? Entonces yo le preguntaba eso mismo, bueno, ¿y quién tiene que sacarlo? ¿La municipalidad, la empresa? La empresa tiene que hacerse cargo, pues, de soterrar. Las empresas no son cajas infinitas, ni los gobiernos.
Eso es muy importante plantearlo.
Bueno,
también,
a veces los gobiernos creen, afortunadamente en Chile no, ni este ni el anterior, creen que son cajas infinitas donde hay una impresora en la bodega de un ministerio donde imprimen billetes. Afortunadamente eso no pasa. Porque claro, si tú eres la impresora de billetes, ridiculizando, tú metas a imprimir billetes nomás y vamos soterrando y haciéndolo todo. Pero eso no es la realidad, ¿no es cierto? Las empresas tampoco. Ahora, las empresas podrían, en una concesión futura, incluirse en la concesión el que usted tiene que soterrar tantos kilómetros de cables, sea esta cual sea la empresa concesionaria. La empresa no va a tener problemas si está en las bases de la licitación. Pero claro, no va a tener ningún problema de decir, ok, ni un problema, ¿cuánto plazo me da? 3 años, en 3 años va a estar. Yo contrataré a las personas adecuadas para cumplir con el trato de la concesión.
Y lo regalé en la tarifa.
Pero para allá voy. Y eso va a estar en la tarifa. Entonces, la pregunta honesta que hay que hacerse después de toda esta crisis es, ¿quién paga la cuenta? ¿Estamos dispuestos a tener un sistema que no se caiga o que tenga la garantía real en que se para, pase lo que pase en 2 días, en 3 días, en 4 días, 5 días? Bueno, eso, si lo queremos así, por escrito, como decía un viejo profesor mío. Sí, por escrito. Porque por escrito se hace responsable el que hace esa petición. La ciudadanía tiene que aprender maduramente a no hacer peticiones al aire, de que esto no puede ser, de que la luz tiene que volver, de que esto es hasta el martes en la noche, de que son las empresas o las municipalidades las que tienen que hacer tales y cuales cosas. ¿A quién uno le asigna responsabilidad? Le asigna el medio para cumplir con esa responsabilidad.
Claro.
Y si no, son palabras que se las lleva el viento y frívolas.
Así es. Bueno, y ese para mí es uno de los puntos fundamentales a tratar de entender aquí. Porque el gobierno hizo, voy a decir una expresión que me carga, pero da lo mismo, hizo un buen negocio. Cuando salió a apuntar con el dedo, básicamente en él, al menos en los medios de comunicación, hizo un muy buen negocio. porque de verdad subió su apreciación y dio la impresión de estar en el, preocupada de la gente, que es lo que por lo más ocurrió, no dio la impresión, estaban preocupados. Si el problema práctico es que te rinde mucho la montada con el dedo inicialmente, pero el problema práctico es que de la perspectiva de la opinión pública, cuando tú dices en plazo, tú usabas el otro día el ejemplo del hijo, si no te comes la comida te quito el celular por una semana. Y tú tenés claro de que no le podés quitar el celular por una semana porque no vas a saber dónde está, etcétera, etcétera. Entonces,
no vamos a ir de vacaciones si no te comen la sopa, digamos. El problema es que la familia va a salir de vacaciones en algún momento, no vas a cumplir. Claro.
Entonces, ahí lo miramos desde otra perspectiva. ¿Cuál es el punto ahí? Es que ahora el gobierno dice, tiene que reponerme ahora. El problema es que si no hay castigo, queda la sensación de que no pasó nada. Entonces, se te convierte en un boomerang. O sea, ¿cómo haces tú para evitar el efecto del boomerang? Tú escalas tu apuesta, pero llega un minuto en que la apuesta no funciona porque no puede funcionar, porque todos los expertos te dicen que no tenés capacidad de quitar la concesión, o que si la tenés te vaya a demorar mucho tiempo, que en lo práctico es un problema, que te vaya a demorar mucho tiempo en hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos en el problema que esto puede, comillas, todavía no ha pasado, podría devolverse hacia el gobierno. ¿Qué fórmulas tiene el gobierno para evitarlo? Bueno, me dicen que varias, y hay bastante negociación con las compañías, y alguien me decía, me resisto a creerlo, que la relación en lo privado entre las compañías y el ejecutivo es bastante más cordial que lo que aparece en las declaraciones públicas. Yo creo que, bueno, en realidad no es que me resista a creerlo, creo que sería bueno, pero genera un problema. Por eso insisto, no sé dónde estamos parados, y hay momentos en que resulta imposible que nadie. Toda la doctrina te indica que nadie está obligado.
Lo que no demuestra que en las condiciones actuales, ya sea por negligencia, porque son malos para la pelota, o porque no tienen los medios, los contratos no han dado los medios, eso lo tendrán que determinar. Pueden ser, insisto, negligentes, irresponsables, no tener los medios, porque no, pero el caso es que en él no ha demostrado ser capaz de enfrentar la crisis que está enfrentando. Le ha quedado grande esta crisis. Sí. Le ha quedado muy XL. No estaba preparado para esto, y una autoridad responsable tiene que considerar esta condición para las concesiones futuro.
Y
hacerle ver a la gente qué elige.
Sí, porque como me dijo el otro día alguien que lleva 15 días, no, 12 días sin, llevaba 12 días sin luz, me decía, lo mismo que le apliquen las multas que quieran en él. Yo, pero a mí el problema que tengo yo es que llevo gastando en generador industrial, llevo gastando un montón de plata, digamos, y no tengo muy claro que vaya a recuperar, y la multa que va a pagar en él no va a venir a pagarme el combustible del grupo generador que tuve que contratar, digamos. 8 de la mañana con 20 minutos.
Mala noticia, no sé, tema 3 prefiero llevar, pero mala noticia la que nos han comunicado los amigos Petro y Lula.
Pésimo.
Que creo que es donde hasta aquí estábamos descansando en la esperanza de que se pudiera reconocer un triunfo.
¿Puedo hacer una pequeña? Estabas descansando.
¿Por qué?
Porque tú le ponías, ficha a... Bueno, viste como AMLO se bajó como primera medida, AMLO ya no está en la jugada. Y Petro y Lula, tú no, y me parece muy bien, tú le tenías esperanza.
No,
yo siempre fui muy pesimista.
Era la esperanza que había.
Sí, por
supuesto.
La única.
Tú vas a esperar en que Diosdado Cabello, Maduro,
No, de acuerdo, pero que.
O Elvis, ¿cómo se llama?
Elvis Amoroso.
Elvis Amoroso saliera a decir, en realidad, no, está todo bien, aquí están las actas y nos ganaron. No, eso no es real. La probabilidad era entonces, y que la oposición dijera, no, en realidad nuestras actas no son de verdad, son las bajamos de internet. No, pues lo que podía pasar era que alguien mediara e hiciera entender a Maduro que tiene que salir, que se buscará una negociación, un tiempo, una capacha donde se vayan a cubrir, a cuidar, incluso, en fin, pero
un 2-3 por mí y por todos mis compañeros.
Pero me recordó esto de esto de que hacer una nueva elección, porque esa es la propuesta. Yo estaba tratando de acordarme de quién fue la primera propuesta de repetir la elección. Ya me voy a acordar, fue hace 2 semanas, fue muy peregrina. Y tiene el problema, es que cuando tú repites algo cuando no tienes de qué asirte. Es decir, mira, se robaron los computadores y la verdad que no podemos comprobar quién ganó. Bueno, lo razonable es hacer una nueva elección, por supuesto que sí, pues. Pero cuando tú tienes los elementos sobre la mesa para contarlos, pero no tienes la voluntad de contarlos, es una solución muy tramposa. Como decía una carta en el diario hoy día, ¿hay gobiernos a los cuales hay que ganarles dos veces para que salgan? ¿De eso se trata? ¿Ese es el principio de una nueva elección? ¿En qué se sustenta una segunda elección? Se va a sustentar, ¿saben qué? En que hubo un hackeo. Pero hay expertos computacionales que nos deben estar escuchando, y los debe haber en todas partes del mundo y en todas las universidades del mundo, en las escuelas de ingeniería, de informática, donde detectan un hackeo como la cosa más simple del mundo. No resolverlo necesariamente, puede ser complicado, pero detectar si un sistema está hackeado vulnerado...
No creo que sea difícil.
No creo que sea difícil. Es como un experto en electricidad abre la tapa de un tablero y te dice si el tablero está manipulado o no, cosa que tú y yo probablemente no nos daríamos cuenta. O un mecánico en un carburador, o un... En fin, aquí y allá. Por lo tanto, es de alguna manera decir, dejen que Maduro haga trampa. Dejen que Maduro... se salga con la suya esta vez y nosotros les garantizamos que la siguiente sí que va a ser limpia. ¿A quién le da garantía Diosdado Cabello, Maduro y esa dictadura? ¿A quién le da garantía de que la siguiente elección sí que la van a respetar? Si dos días antes de la elección del 28 de julio estaban echando del país a los observadores internacionales, si a los líderes de la oposición están todavía, pero no nos olvidemos del término, están algunos de ellos en paraderos desconocidos, hay desaparecidos hoy en Venezuela. La ONU ha hablado que hay 23 personas muertas. El que haya negacionismo de una parte que no quiere verlo es otro asunto, pero plantear que esto se soluciona con una nueva elección es una burla a la decencia. Pongan sobre la mesa las actas, cuéntenlas y háganle ver a los que perdieron que perdieron. Esa es una falta de carácter enorme. Ojalá que nuestro gobierno no se sume a esa moción y que continúe con firmeza, como lo hizo el presidente Boric, del minuto uno, en que hay que contabilizar las actas. Y una vez que uno tenga los datos sobre la mesa, podrá decir quién ganó. Y no hay de otra, no hay forma de reconocerlo de otra manera.
No, esa carta que tú le dices en el Mercurio que lo leí, a los dictadores hay que ganarles dos veces para que entreguen el poder. No, la verdad que se ve complejo. No sé por dónde termine esto, ¿eh? No, porque tengo la sensación que no hay mucho por dónde.
No vaya a ser este un zafe para que se quede, es decir,
claro.
que fue la forma en que Lula y Petro, como se vieron imposibilitados de negociar, porque la contraparte es muy dura, que los perdedores están salvando sus vidas.
¿Sabes qué está nuestra propuesta?
Exactamente. Si no fue ¿qué? Nosotros no lo validamos, nuestra propuesta era B y no funcionó.
Claro, porque en ese sentido quedan
en forma bien, de zafe.
En ese sentido quedan, comillas, relativamente bien parados, porque dicen, ok, nosotros, porque ¿qué está haciendo tácitamente Lula y Petro? Entiendo que la posición de AMLO es una posición intermedia, pero ¿qué está haciendo Lula y Petro? Decir, no, sabe que estas elecciones no son presentables, hagamos otra. Le acepto a la oposición que el resultado que da el gobierno no es el correcto, pero le acepto a Maduro el decir que fue producto de un hackeo y que no tiene forma de hacer un conteo normal. Pero, ¿qué garantías hay, estando Maduro en el poder, de hacer una segunda elección?
Además, de alguna manera está diciendo que los datos que hay no son creíbles. Para decirle a la oposición venezolana hoy día que los datos que tiene publicados, que usted y yo podemos entrar a verlos, no son creíbles, de alguna manera está homologando al tramposo y al honesto. Estás poniendo la misma condición.
Claro.
Decirle a Edmundo González que toda la evidencia que ha dispuesto publicado, le tienes que decir que sus datos no son confiables. Se la va a tragar Edmundo González. ¿Por qué? ¿Por qué? Para tratarme a mí de ladrón, demuéstrame con un dato que yo te robé algo, que soy sospechoso de haberte robado algo. De lo contrario, no puedo dejar pasar esta solución salomónica de medio pelo. Una nueva elección es posible, sí, solo sí, no hay de a qué asirse, no hay a qué dato afirmarse para poder sacar una cuenta, sea cual sea te dé la cuenta. Cuando pase eso, Lula y Petro pueden dar esa como una solución. Por ahora parece un zafe porque no fueron capaces de negociar, si es que esa es la salida. O para decir, bueno, contra lo imposible nadie está obligado y esta dictadura continúa. Mal presagio, mañana hay una, en todo caso, hay una manifestación, hay una marcha convocada por la oposición venezolana, no solo en Venezuela, sino que en muchas partes del mundo, me imagino que en Chile también, porque hay una gran colonia de venezolanos, sí. Y es la calle, la única forma en que Venezuela, la oposición venezolana, tiene para hacer cumplir sus derechos, aunque dentro de Venezuela, por lo que yo he podido conversar con varios periodistas, el miedo gana mucho espacio, el terror a salir a la calle tiene un poder enorme entre los venezolanos.
Y bueno, y poder, que es una de las razones que marca el que la oposición se niegue a una segunda elección, porque
posibilidades
de reaccionar. La gente se sienta libre para votar como quiere, prácticamente inexistente. 8:27.
Desde Greenreg Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Elevamos los estándares. Contáctalos en greenreg.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿Sabías que el factor más importante para tu bienestar son tus relaciones interpersonales? Dedícales tiempo, tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Y ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela!
Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan, en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Mita Renta Car te regala millas en la Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único Renta Car en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos en esta temática a nivel local e internacional.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata un seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 35 minutos y está con nosotros un gran amigo de la casa, el abogado Francisco Cox.
Buenos días.
Abogado Francisco Cox, muy buenos días.
Bueno, tenemos una variedad de temas, porque Francisco debe ser de las personas que más conoce lo que ocurre en Venezuela, fundamentalmente la violación de los derechos humanos en Venezuela, por el rol que le ha tocado por la Corte Interamericana. Pero también hay otros temas que probablemente podríamos intentar llegar a ellos, como lo que está ocurriendo con Isabel Amor, etcétera. Pero empecemos por Venezuela. ¿En algún minuto tú pensaste que Maduro podía aceptar los resultados electorales?
A ver, yo todavía tengo un rol en de Naciones Unidas de una misión de determinación de hecho, y nosotros no tenemos mandato sobre el proceso electoral.
No, lógico.
Ahora, lo que nosotros sí reportamos, y lo presentamos el año pasado, era esta mayor reducción del espacio cívico y político que se estaba dando de cara a las elecciones. Y esto se reflejaba en una represión dura, detenciones arbitrarias selectivas a ciertos líderes sindicales, líderes de un partido que se llamaba Bandera Roja, que son partidos de izquierda que ya no son del círculo de Maduro. Bueno, el propio Partido Comunista Venezolano ya no es del círculo de, claro, de Maduro. Y eso empezamos a notar con preocupación. También empezamos a observar cómo se detuvo a una dirigente social sumamente importante, sumamente relevante para la sociedad civil de los derechos humanos en Venezuela, que es Rocío San Miguel, y cómo esto iba escalando. Posteriormente, las inhabilitaciones, los cierres de los medios de comunicación, más de 300 radios se cerraron. También observamos que todo el proceso en el cual todavía María Corina era la candidata, había actos de hostigamiento. Por ejemplo, si tú arrendabas tu restaurante para que la campaña almorzara, llegaba el equivalente a servicio de impuestos internos a cerrarte el restaurante. Si había un hotel, lo mismo. Un lugar donde se hacía una manifestación o un meeting político, lo mismo.
Un gimnasio, un
cualquier espacio que se prestaba, empezaba a bloquearlo. Incluso a la candidata María Corina no se le dejaba subir a los aviones. O sea,
siete años sin subir a un avión, dijo el otro día, y 10 años sin salir del país.
Ahora, eso, y no olvidemos que Edmundo González es el tercer candidato. O sea, primero inhabilitaron a María Corina, después a Codina, después dejaron a Edmundo González. Y entonces, claramente el ambiente no era muy favorable para una elección limpia. Ahora, la estrategia que según lo que nos hemos informado, que utilizaron para hacerse de las actas, fue justamente alianzas con otros partidos, que esos apoderados sí lograron sacar las actas y por lo tanto subirlas a la página web y tener el código QR, que parece que es la que tiene toda la información fidedigna. Entonces, eso claramente mostró un cierre después, y lo que hemos visto después del 28 es un recrudecimiento brutal de la represión. Es la primera vez en... Ustedes recordarán que el 2014 hubo protesta, el 2017 hubo protesta, el 2019 hubo protesta. Es la primera vez en que las detenciones arbitrarias dadas a conocer por las autoridades son más altas que las de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros entendemos que esto lo que es un amedrentamiento la población. Incluso podrían ser cuotas, como señalamiento, tenemos que llegar a 2.200. Y se repiten ciertas dinámicas, como son, por ejemplo, no permitirle designar su abogado. Por lo tanto, se designa un abogado defensor penal público y se les dice a los defensores penales públicos que no pueden intervenir. Al parecer estamos replicando ciertas situaciones como las de Bukele, donde se hacen audiencias telemáticas masivas, donde no se señala la participación concreta de estas personas en qué delito. Los delitos están como una especie de preestablecidos más allá de la base probatoria, y se dice esta gente es responsable de terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Porque la jurisdicción de terrorismo es absolutamente parcial y dependiente del Poder Ejecutivo, y eso lo hemos documentado en informes anteriores. También el Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo y recibe instrucciones, como también lo documentamos, del Poder Ejecutivo. Entonces, la verdad que el cierre ha sido muy, muy fuerte, ha sido brutal, y la represión ha sido, se ha reactivado el mecanismo de represión más feroz que hemos visto.
La ONU, el martes o miércoles pasado, que a mí me llamó mucho la atención, dio a conocer un comunicado oficial en la página de la ONU. Yo me fijé, fui a la fuente original para ver qué tan cierto era. Habla de, en ese momento, 23 personas muertas, del 80% de ellos menores de 30 años, muertos en la calle.
Ahí son dos, pues esos somos nosotros.
Ya, ok.
Hay 100 menores.
Los detenidos.
Detenidos. Sí. Y hay 23 personas asesinadas. Nosotros los antecedentes, estamos en la etapa de recopilación de antecedentes, y en los antecedentes que hemos recopilado, al parecer estaría involucrada la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y civiles armados. hemos visto y estamos verificando la veracidad y originalidad de estos videos, en los cuales se observa el repliegue de fuerzas policiales y el ingreso de civiles armados en motocicleta, que algunos identifican con colectivos.
Los colectivos chavistas clásicos, ¿esos son?
Sí, eso es lo que se dice, pero eso es lo que estamos verificando, porque también hay gente que dice que pueden ser crimen organizado. Entonces, hay una mezcla, pero estamos en ese proceso.
Ahora, todas estas son verdades de las Naciones Unidas con especialistas internacionales, el caso tuyo y otros que han participado de no solamente este, los hechos horribles de México y me imagino que gente con vasta experiencia.
De África.
Lo que llama la atención es el negacionismo que hay de algunos sectores de matizar esto, de decir, mire, no están así, no están probados todavía, habría que ver. Aquí estamos hablando de un régimen que es violador de los derechos humanos y causas de ¿cómo se llama? Crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible a esta altura del partido, con la documentación y con la evidencia, que se haga negación de esto y que algunos no tengan problema en ser socios de esta gente?
A ver, lo que es lamentable, y yo creo que esto es parte de una dinámica que se da, que es la politización de la situación de derechos humanos. Y cuando digo la politización es cuando son personas que con las cuales yo coincido ideológicamente, tiendo a negar esas violaciones, tiendo a negar la participación.
¿A negar o justificar? Algunos, en función de la causa.
Es que digamos, depende. Yo creo que algunos dicen que más bien no ocurre, o sea, dicen que no son hechos reales. Otros podrán justificar.
No, porque muchas veces acuerdan que son consecuencias de la agresión internacional.
Bueno, es que eso es lo que iba a decir. Entonces, y también se empiezan a erigir, ¿no es cierto?, esta cosa de la no intervención, la soberanía nacional, que el ¿cómo se llama?, lo selectivo que es la comunidad internacional. Por último, la última, yo digo, bueno, aquí si hay que crear comisiones que se hacen, para Gaza, para, no sé, Ucrania, para Rusia, o sea, yo no tengo problema. Los derechos humanos son, y eso por lo menos es mi convicción, y también la de Naciones Unidas, son apolíticos. Entonces, esa es la explicación. Ahora, ¿es esa una justificación? A mí me parece que no. Claramente la ideología no puede entrar a jugar un rol para ver si es que le creo o no le creo a la existencia de violaciones de derechos humanos, cuando más encima yo he recurrido a esa instancia en momentos que me parece necesario que intervenga la comunidad internacional por violación de derechos humanos.
Ahora, pero en ese sentido, te quiero insistir en la pregunta, Francisco, porque todo ha sido a partir de este mandato de Naciones Unidas, mandato que por lo menos ustedes no pudieron ejercer en Venezuela.
Exacto,
porque no los dejaron entrar, digamos. Exacto. O sea, tengo que hacerlo a partir de fuente abierta, de contacto.
Nosotros tenemos trabajo de gente que nos comunicamos vía telemática con mecanismos de seguridad que están dentro de Venezuela, nos han pasado documentación de adentro de Venezuela, tenemos lo que se llaman insiders, o sea, personas que están dentro de la estructura que nos pasan información, y también gente que se ha salido de distintos lugares, de distintas fuerzas, de distintas estructuras que nos pasan esta información. Pero lo que yo creo que es importante de recordar de Venezuela es que Venezuela no solo estamos hablando de violaciones graves de los derechos humanos, sino que, como decía Matías, de crímenes de lesa humanidad. Nosotros el 2019 publicamos nuestro primer informe y dijimos esto, dijimos que habían crímenes de lesa humanidad, que había una política de Estado de aplastar a la oposición o a aquellos percibidos como opositores. Algunos criticaron ese informe y a los pocos meses la fiscal en ese entonces, y después eso fue ratificado por el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitó iniciar una investigación. Si ustedes se meten a ver la página de la Corte Penal Internacional, no todos los estados donde hay violación de los derechos humanos tienen investigaciones abiertas, sino que solo se reserva para aquellos en los cuales se cometen crímenes de lesa humanidad. La respuesta del gobierno de Maduro fue que ellos estaban investigando las violaciones de los derechos humanos, ¿no es cierto? Acá incluso lo replicaron algunas personas diciendo en Venezuela hay 120 funcionarios detenidos por violación de los derechos humanos. Bueno, la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional y la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, revisaron esos antecedentes y dijeron que no se estaba investigando seriamente y en la misma categoría, no se estaba investigando los elementos contextuales de los crímenes humanos y solo se perseguía algunos delitos, no siempre equivalentes a los que tiene el Estatuto de Roma, de los autores materiales, pero no se veía la cadena de mando.
Ahora, pero déjame decirte, entonces, con ese para... Tú, en algún minuto, y aquí te pido una opinión, comillas, personal, con todo este conocimiento, de todo lo que tú planteabas, del estrechamiento del espacio político, ¿había alguna... ¿era razonable que alguien pensara que si el resultado era desfavorable, Maduro lo fuera a aceptar?
Bueno, es que... A ver, yo... Lo que yo digo es, más allá de si... No sé. O sea, me parece que hay que tener un principio como de deferencia.
Sí.
Y la oposición consideró que era necesario
participar. La deferencia en términos jurídicos, digamos.
Sí. Y que la oposición a nivel local permitió, ¿no es cierto?, quiso participar y participó. Y, según ello, ganaron la elección, según el Centro Carter también. Y, según el por lo menos el panel de expertos de Naciones Unidas, que es otra gente... hubo problemas de posteriores al proceso electoral.
Francisco Cox, estamos hablando aquí de sistematicidad, porque esa fue la gran discusión del Chile el 2018-2019, que hubo violaciones de los derechos humanos, las hubo, constatada por distintas organizaciones, entre ellas entiendo que también gente de las Naciones Unidas que vino, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y se me puede ir alguna, y quedó constatado. Y creo que hoy día nadie discute que hubo, pero cuando hay violaciones de derechos humanos hay que establecer, como de vital importancia, si es que eso fue producto de un mal manejo, un mal protocolo, del arranque de los tarros de alguien en particular que violó los derechos humanos siendo agente del Estado. Y lo otro, si es que hay un sistema, que es lo que nosotros vimos en la dictadura en Chile, por ejemplo, que había un sistema orientado, armado para... justamente violar los derechos humanos. La sistematicidad es lo clave, parece ser, ¿no? En el caso de Venezuela, sí. ¿Hay, a tu juicio, sistematicidad?
Absolutamente. O sea,
perdón, en el caso chileno no se determinó sistematicidad.
En el caso chileno, bueno, estamos, o sea, eso es parte, yo creo, de lo que está investigando la Fiscalía. O sea, la Fiscalía está determinando, según lo que yo entiendo, por lo que leo en los diarios, no tengo más información que esa, se está justamente discutiendo si es que hay una política de, si es que hubo una política de Estado de ataque a la población civil, si es que hubo sistematicidad o generalización, ¿no es cierto? Que eso es que son más masivos. Lo que nosotros determinamos en Venezuela es que sí, hay sistematicidad.
Hay un sistema pendiente,
o sea, nosotros en el 2019 dijimos, hay una, por eso la política de Estado. La política de Estado es el equivalente a un ataque de la población y que hay una decisión de perseguir desde el Estado, que no son actos aleatorios que se producen la vieja defensa de las manzanas podridas. No, aquí lo que nosotros decimos, hay una política de Estado. ¿Cómo tú determinas si es que hay una política de Estado? Bueno, te vas a las declaraciones, te vas a la información, si es que hay órdenes, a la cómo se estructura el aparato represivo. Y por eso es tan importante también ver cómo se la cadena de mando y la toma de decisiones. Es decir, si es que cuando se tortura a alguien de manera en el helicoide, por ejemplo, esa información, cómo se decide a quién se tortura y a quién no. Tú puedes, incluso de discursos públicos, lo puedes a veces deducir. Pero también, en este caso, nosotros tenemos insiders que nos dicen cómo era la toma de decisiones. Y que a veces venían decisiones para, por ejemplo, el SEBIN seleccionar a quién detener de esa forma más selectiva, era que venía algunos de Diosdado Cabello y otros de la oficina de Nicolás Maduro. Entonces, eso, ahora, yo insisto, nuestros informes tienen un estándar probatorio más bajo que un juicio penal. El juicio penal tiene que ser más allá de toda duda razonable. El nuestro es bases razonables para creer, que es el mismo estándar que utiliza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para iniciar una investigación.
Y que usa el Ministerio Público en Chile.
Y que usa la... Sí, lo que pasa es que en Chile nosotros, nuestro sistema procesal, la verdad que es bien precario en ese término de establecer estándares probatorios, pero en teoría eso es.
El principio.
Exacto, el principio
sí. Distinto como se ejecute, pero exacto. En términos del principio...
No, pero incluso yo te digo, a veces si tú ves nuestros manuales de derecho procesal, y esto es una lata para el resto de la gente, pero a mí me parece súper interesante, es las categorías distintas de estándares probatorios para, por ejemplo, en materia civil, si es que es una una probabilidad más de que haya ocurrido a que no, el balance de probabilidades, el estándar probatorio de bases razonables para creer, y como digo, el más extremo o más riguroso, el penal, claro, más allá de todo razonable. El nuestro es de los más bajos, pero es el que motiva una investigación. Y es lo que está haciendo la Corte Penal Internacional.
Claro, de acuerdo.
Y eso, sea, es lo que yo creo que es muy importante.
No, corrígeme si estoy equivocado, porque estoy probablemente pasando un par de pueblos. Pero básicamente, si esto fuera una fiscalía, ustedes tenían los antecedentes suficientes para formalizar una investigación.
Para iniciar la investigación.
Para
iniciar la investigación y entonces recabar la información, estamos en esa etapa. O sea, nosotros estamos en esa etapa. Nosotros decimos que hay bases razonables para creer que se cometieron los delitos, de que hay sustancia para decir eso, y que hay participación culpable de algunas personas. Dentro de eso está Nicolás Maduro, Padrino López, que en algunos consideran que iba a ser el Matei de Venezuela.
Claro, había gran apuesta respecto a que Padrino era el más demócrata, entre comillas, digamos.
Y que si es que, yo digo, esa es como la mejor contratación, que nadie lee nuestros informes, porque si es que hubieran leído nuestros informes, sabrían que Padrino López es parte de la estructura absoluta de la represión. Lo que pasa es que Chile hace análisis desde Chile, nunca hace análisis conociendo la realidad de los países. En Chile, claro, es muy bueno para hacer análisis desde Chile. El ombliguismo nacional, me parece a mí, que es el
Padrino López, el ministro de Defensa.
Ministro de Defensa.
Oye, yo que aprovechar a Francisco Cox, en su experiencia, en lo que está pasando en el caso de Isabel Amor, que también...
impresentable. Impresentable.
Claro, porque también aquí para algunos hay, algunos han dicho que hay persecución política, cargar a un hijo por la responsabilidad de un padre, en fin, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué te parece?
Es que a mí me parece impresionante, o sea, que esa persona, yo no tengo idea ni siquiera lo que piensa la señora Amor, no sabía que existía la señora Amor.
No, pero es un personaje bastante conocido, había estado en la Fundación Iguales.
Sí, sí, por eso yo tenía figuración pública. Yo no la conocía, más allá, pues, como para decir que no es que, o sea, no tengo, claro, ningún nivel de amistad,
no soy su abogado defensor.
Exacto, nada de eso. Pero que por tu padre te hagan, te saquen de un puesto de trabajo o por... Tengo entendido que era como un borrador de entrevista, o sea, una entrevista que, por algo que dijo en un borrador.
Entrevista que ella misma entregó, por lo demás.
Que parece que,
lo que claro, habla de una política bastante particular respecto a la libertad de expresión, digo.
O sea, a mí me parece que claramente no corresponde, o sea, no simplemente no. O sea, y por lo que más encima entiendo, de lo que he leído, insisto, es que ella dice: bueno, sí, mi papá dice lo mismo que dice la condena. De lo que uno puede deducir, que tiene una distinta opinión sobre la calificación jurídica de esa participación. Y sin demer... O sea, que el señor... O sea, claramente el señor no podría estar, a mí, en mi opinión, estar en un cargo público porque está condenado por crímenes de lesa humanidad, básicamente. Pero que la hija no pueda participar me parece extrañísimo.
No culpen al mensajero, no es que yo diga. Pero lo que yo le escuché a la ministra Orellana es que la defensa que ella hace o la explicación que ella da en ese borrador, que después se supo, ella dice: no la vamos a dar a conocer todavía, pero si es que necesitamos en los lugares, vamos a dar a conocer este borrador.
Es un chantaje.
Pero lo que dice es que esta suerte de defensa que hace una hija es explicable para una hija, pero no para una servidora pública. Y después, por otras vías, se conoce cuál es esa frase, no por la vía de la ministra, por favor, para ser responsable, se sabe cuál sería esa frase que molestó y generó desconfianza, que es: mi padre me dijo que él nunca torturó. Y de hecho no está acusado de haber torturado, no, sino que es
encubridor.
Mi padre me dice que nunca torturó.
Que no conocimiento.
Para algunos, esa frase, es decir, mi padre a mí me dijo que nunca torturó, para algunos les parece negacionista. Por lo tanto, privativo de la posibilidad de ser empleado público o perder la confianza de tu jefe. Es que esa es la trama.
Es que me sigue pareciendo...
Vamos a suponer que sí, Francisco.
Es que por eso, lo doy por cierto.
Démoslo por cierto para el análisis.
¿Sí?
Si yo dijera: mira, a mí me parece que mi padre nunca torturó o no hay antecedente que torturó, y hay una verdad judicial porque hay un fallo, ¿eso es negacionismo?
A ver...
Tratando de buscar...
Sí, es que yo... O sea, a ver, yo creo que de partida, y esto puede ser muy polémico para mucha gente, yo soy contrario a sancionar el negacionismo. Me parece que la forma de fortalecer la creación de una historia es en el debate, no prohibiendo a la gente expresar lo que íntimamente cree por temor a una sanción. Me parece que es una pésima estrategia. Dicho eso, tú como funcionario público también, yo creo que tiene que ver con la relevancia de tu función y el rol que vas a cumplir. Si tiene que ver con tu cargo, o sea, lo que estamos pidiendo es que los hijos tengan más lealtad con las sentencias que con los padres. A mí personalmente me parece medio absurdo. Yo, y además, yo, y esto va a ser más polémico todavía, esto de que los fallos no se comentan, me parece una doctrina lamentable, sí, que creó el presidente Lago. Que me parece una buena salida cuando estás en una encrucijada política.
Pero la frase correcta, la frase completa fue: los fallos no se comentan, se acatan.
Ya está bien, pero es que yo puedo comentar los fallos y acatarlos.
Sí, y acatarlos.
Y me parece que
comentario no es una forma de no acatación.
No, está bien, pero es que yo diría: me parece pésimo el fallo, pero lo acato. De hecho, esto se hizo en Estados Unidos por Lincoln, ni más ni menos, cuando la Corte Suprema ordena restituir a un esclavo porque era una propiedad. El caso Dred Scott. Y dijo, ese fallo es lamentable. Lo vemos a diario. Vamos a decir entonces que no se pueden criticar si es que llegamos a tener una Corte Suprema que no sé. O sea, en Estados Unidos, cuando se vota el aborto, ¿me quiere decir que el presidente Biden no puede criticar el fallo que declaró constitucional el aborto? O sea, me parece todo un absurdo. Me parece que justamente tú acatas los fallos. Eso es otra cosa totalmente distinta. Pero criticar un fallo, estar en desacuerdo con un fallo, decir que se equivocaron, me parece que es todo legítimo. Y por eso digo, si es que tú eres, claro, el ministro de Justicia, es complicado tener esa discusión con la Corte Suprema. Pero esta señora, ¿qué es lo que era? Era como una funcionaria
regional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género.
Entonces, no, la verdad que me parece que incluso me parece que el comentario, mi papá me dijo que no torturó. Entonces yo tengo que decir, no, si su papá se lo dijo y ella.
¿Habría que buscar la reposición en el cargo? ¿Tú crees, Francisco? Estamos.
Yo creo que sí.
Francisco Cox, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Ojalá que se repita luego. Matías, ¿nos vemos el lunes?
Sí, claro,
nos vemos. Teóricamente con equipo completo, según recuerdo.
Sí, señor.
Buenos días.
Buen fin de semana, gracias.